Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de deforestación. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Adriana Soto, ella es ex viceministra de Ambiente y es la actual directora regional de The Nature Conservancy, con la que se creará la red de expertos en temas del medio ambiente en La Silla Vacía.
Si uno pudiera sintetizar cuál es el principal motor de la deforestación en Colombia, yo diría que es la pobreza.
Y también tenemos invitado a Ederson Cabrera, él es el coordinador para el Sistema de Bosques y Carbono para Colombia del IDEAM.
Cada vez que deforestamos una hectárea de bosque húmedo tropical en Amazonía, emitimos directamente 566 toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. En días recientes el país y toda la atención mediática se centró en la tragedia de Mocoa, una tragedia que dejó más de 300 muertos y que pues sigue en ese conteo de búsqueda de personas y sigue en una gran tragedia humanitaria en este momento. Esa tragedia fue atribuida en la mayoría de medios por la deforestación, si bien es claro que no es la única razón, sí es una de las principales causas, y por eso invitamos a estos dos expertos al programa de hoy. Ederson, ¿por qué no nos ayuda a describir un panorama general de la deforestación, no solo en el caso de Mocoa, porque creo que no sería justo para mirar este panorama desde una película completa en el país?
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés de conocer la información que genera el IDEAM. Un poco también el punto es comenzar a hablar de por qué es importante el bosque en Colombia. El bosque es importante en Colombia porque cerca del 52.2% del territorio continental del país está cubierto por bosques. Es decir, que podríamos afirmar que lo que más hay en Colombia es bosques naturales todavía. En ese sentido, pues el bosque natural debe estar incluido en cualquier proceso de planificación, zonificación o toma de medidas para evitar situaciones como estas. Debemos pensar qué estamos haciendo con el bosque natural. Colombia tiene cerca de 59.5 millones de hectáreas de bosque natural en el país, las cuales se distribuyen principalmente en la región de la Amazonía, 67%, en la región de los Andes, el 18%, en la región de el Pacífico de Colombia, el 9%, en la región de la Orinoquía, el 4%, y en la región del Caribe, finalmente, el 3%. Entonces vemos cómo el bosque está presente en todas las regiones del país y por eso debe estar allí presente. Sin embargo, pues también hemos tenido muchas problemáticas por la deforestación histórica en Colombia. En los últimos 25 años hemos perdido cerca de 6.36 millones de hectáreas de bosque natural, que si colocáramos toda esa, área en un solo lugar de Colombia, sería como haber deforestado todo el departamento de Antioquia en los últimos 25 años, lo cual, digamos, a todas luces indica que algo estamos haciendo mal a la hora de planificar el uso y manejo adecuado de un área como el bosque natural en Colombia. ¿Dónde se distribuye principalmente la deforestación? De acuerdo con el último dato y el más reciente que tenemos, durante el año 2015, del 1 de enero al 31 de diciembre, que es la forma como lo monitorea el IDEAM, se perdieron 124.035 hectáreas. Eso quiere decir que más o menos como 125.000 o 126.000 veces el área de la cancha del Campín fue deforestada en todo el país. Eso quiere decir que la deforestación ocurre en todas las regiones del país. La principal región en donde se encuentra la deforestación en Colombia es en la Amazonía de Colombia, y básicamente en el noroccidente de la Amazonía, en un área que hemos venido llamando el arco de la deforestación, que comienza desde la frontera con Ecuador en el Putumayo, por todo el piedemonte de Caquetá, sur del Meta y Guaviare. En esta área, más o menos 56 mil hectáreas fueron deforestadas tan solo en el año 2015. Otros núcleos importantes de deforestación son, por ejemplo, el Magdalena Medio, principalmente asociado a la Serranía de San Lucas, sur de Bolívar, nororiente antioqueño, un área muy complicada por temas de minería o extracción ilícita de minerales, principalmente oro de aluvión. Hectáreas y hectáreas de bosque son transformadas en esta área por este motivo. También el centro del Chocó, básicamente en los municipios de Río Quito, Cantón de San Pablo, Itzmina, en donde también el principal, digamos, causa de pérdidas es la minería ilegal. Otro sitio crítico de pérdida es el Catatumbo, norte de Santander, principalmente en Tibú y Sardinat. Finalmente, el sur del Pacífico, en municipios como Tumaco, Roberto Payán y los límites con Cauca, son las áreas en donde más bosque se pierde en el país.
Adrián, este es un panorama bastante crítico, sin duda alguna, y que muestra esas contradicciones que tiene todo debate ambiental. Por un lado, es una riqueza impresionante como la que ya describía, pero por otro lado es un desconocimiento muchas veces de lo que implica estar rodeado de bosques. Usted, en términos generales, ya discutiremos los pormenores, ¿cómo ve esta situación que acaba de describir Ederson?
La veo crítica, creo que las cifras son contundentes, creo que en últimas las cifras del IDEAM lo que nos indican es que buena parte de nuestro territorio, digamos, se encuentran en alerta roja por deforestación, en las coberturas, digamos, de bosque natural que todavía quedan, pero lo más impactante es que en cuencas como la del Magdalena Cauca, el 70% de esas cuencas está deforestada. Es decir, solamente queda el 30% de las coberturas naturales o de bosque natural original. Y en el Caribe la situación es mucho más crítica. Solamente queda el 10% de las coberturas naturales de esta cuenca. Es decir, hemos deforestado el 90% de la cuenca del Caribe. Y esto es alarmante porque si uno observa en un mapa la cuenca del Magdalena Cauca y la del Caribe, allí es donde está el 80% de la población colombiana. Esto quiere decir que las coberturas naturales que nos protegen de estos eventos extremos, lluvias extremas como la que ocurrió en el territorio nacional la semana pasada, o sequías extremas como las que ocurrieron el año pasado donde pudimos atravesar el Magdalena a pie, nos hacen muy vulnerables. O sea, la falta de coberturas naturales nos hace muy vulnerables a eventos climáticos extremos.
Edison, en la primera parte de este programa ustedes dos, Adriana y ustedes, describieron la situación, una situación que, ya lo decía Adriana, nos hace supremamente vulnerables en muchísimos sentidos, pero vale la pena entender cuáles son las causas de ese panorama, cuáles son esas causas que ustedes han logrado identificar.
Sí, bueno, también es importante recordar aquí que Colombia es un territorio relativamente extenso. Colombia tiene más o menos unos 114 millones o más de territorio emergido, territorio continental, lo que hace que tengamos contrastes en diferentes regiones. Es decir, no hay una sola causa directa que genere los problemas de deforestación. Cada región tiene su propia dinámica y cada región tiene sus drivers o sus motores que generan esta deforestación. De acuerdo con estudios que ha realizado el IDEAM, hemos podido identificar que son 5 los factores principales de pérdida de bosques naturales que se repiten unos y otros no en cada una de las regiones. Y ahí podríamos entrar en algún detalle después, pero digamos que en general cuando se pierde de pérdida de bosques en Colombia, identificamos que el primer factor de pérdida es la praderización. ¿Qué es la praderización? Es la conversión de áreas de bosque natural, bosque húmedo tropical, en áreas de pastos introducidos, dedicados o no a la ganadería. Cerca del 60% de todos los bosques que se pierden en el país son producto de esta transformación, de los bosques a los pastos. El segundo factor de pérdida de bosques en Colombia está asociado a los cultivos de uso ilícito, principalmente de coca. En los últimos 30 años hemos sufrido la pérdida de extensas áreas de bosque natural, producto de la acción directa e indirecta de las áreas cubiertas por cultivos de uso ilícito. Tan solo en el dato del año 2015, nosotros logramos identificar que de manera directa o indirecta, el 31% de la deforestación del país fue producto de la relación con cultivos de uso ilícito. Esto se distribuye principalmente en regiones como la Amazonía y el Corredor del Pacífico, que son las dos principales, digamos, áreas forestales del país. Es en donde está la mayor cantidad de bosque natural continuo en el país. La tercera causa de deforestación que podríamos identificar es las obras de infraestructura. Y ahí un poco el tema es nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Básicamente, adecuación de nuevas vías y la implementación de obras en vías ya existentes generan importantes áreas de deforestación. Solamente es pensar, por ejemplo, la nueva vía que comunica el puerto de Agua Dulce de Buenaventura con la vía que va de Cali a Buenaventura. Es un foco de deforestación. La vía que se está construyendo para conectar Caquetá, sur del Meta, Guaviare y toda el área de la Orinoquía colombiana, conocida como Marginal de la Selva, es un foco de deforestación. Y recientemente, y lo digo este año, digamos, obras de adecuación que se están haciendo en una vía como Calamar Miraflores están generando grandes extensiones de deforestación. Por eso la infraestructura mal manejada, porque el problema no es la vía. El problema es lo que hacemos cuando la vía está abierta, que es deforestar.
¿Cuáles son esas dos últimas que quedan?
Ok, las dos últimas causas están relacionadas con el incremento del hato ganadero, que está relacionada con la primera, de la praderización. Y la última es la explotación ilícita de minerales.
Claro. Adriana, ahí en todas esas causas que ya vimos, que describió Edison con mucha precisión, hay muchos intereses jugados. Vemos que en la coca, pues sin duda alguna, hay un interés de grupos ilícitos, pero también de una economía campesina que tiene que recurrir a esas cosas porque no hay de otra. En términos ganaderos, pues sin duda alguna, esto también afecta a grandes ganaderos, pero ya lo discutíamos usted y yo en un programa de la PEPA y hablábamos que la principal forma de ganadería son pequeños ganaderos. ¿Cómo se manejan esos intereses? ¿Qué intereses hay en juego?
Si uno pudiera sintetizar cuál es el principal motor de la deforestación en Colombia, yo diría que es la pobreza, porque la pobreza en últimas es lo que lleva al campesino o al colono a deforestar con cultivos ilícitos o a colonizar tumbando bosque para poder poner sus cultivos o para poder poner sus vacas, su ganado. Detrás de la minería ilegal hay también un factor importante de pobreza y, por supuesto, si esto, digamos, el principio de oportunidad que algunos grupos al margen de la ley tienen cuando ven este tipo de situaciones sociales en el país, ¿no? En donde se aprovechan un poco de estos, digamos, círculos de pobreza y digamos, van de la mano con campesinos y con mineros ilegales para sacar provecho de este negocio.
Uno podría también ver que hay, digamos, uno ve la trampa de pobreza, ¿no? Por un lado, pero ¿hay intereses económicos más grandes que estén desconociendo esto?
Haciendo alusión al tema de infraestructura de construcción de vías, yo diría que es tal vez una falta de previsión sobre los impactos que puede tener, como lo mencionaba Ederson, una carretera. La carretera per se puede que no tenga, si se hace bien, el impacto que uno podría esperar, digamos, del trazado como tal. Pero la carretera puede generar una cosa que se llama el efecto espina de pescado. El efecto espina de pescado es que genera frentes de colonización, normalmente informal o ilegal, a lo largo de la carretera, que hace que la carretera tenga un impacto indirecto muy alto en los procesos de deforestación donde se ubica.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. En esta tercera sección del programa quiero discutir más en profundidad las consecuencias. Ya lo vimos en Mocoa, ese es un caso muy trágico, nadie lo duda, pero esto, ya lo decían ustedes, pone en alerta roja muchísimos territorios del país, cuencas que están deforestadas casi en su totalidad. Edison, ¿cuáles son esas consecuencias que uno podría rastrear, además de las ambientales, por supuesto?
Sí, yo diría que básicamente tenemos, digamos, dos consecuencias muy fundamentales. La primera es que nos estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos. El bosque natural, en una de sus principales funciones es ser regulador del clima. Entonces, básicamente nos vamos a ver sujetos a cambios en los patrones de precipitación, si es que deforestamos áreas muy extensas, cambios en los patrones hidrológicos. Básicamente, como lo mencionaba Adriana al comienzo, el bosque está prestando ese servicio de protegernos de estos eventos extremos que a veces ocurren sin que el hombre haya intervenido o no, pero que si el hombre intervino de manera inadecuada el bosque natural, pues ya no tiene esa barrera o ese salvaguarda que tenía antes. También está afectando al mismo ecosistema, porque básicamente estamos poniendo en riesgo la supervivencia de muchas especies, de grandes mamíferos principalmente, y de especies insignias de la flora nacional. Por ejemplo, la deforestación de los últimos 25 años ha generado, digamos, problemas de desconexión de áreas naturales. Uno ve el mapa de Colombia en la parte norte y solo ve islas de bosque, ya no ve bosques conectados, y eso es un problema para las especies. Básicamente el bosque secotropical está 100% fragmentado. Ese bosque natural, ese bosque secotropical, para poderlo recuperar tendremos que hacer grandes inversiones para poder restaurar muchas áreas. Eso mismo está ocurriendo en el Magdalena Medio. Uno ve el Parque Paramillo, tenía una conexión directa con el Chocó, una conexión directa con el Bajo Cauca y una conexión directa con el río Magdalena en la Serranía de San Lucas. Esa conexión se está perdiendo también. Eso quiere decir que mamíferos como la danta, como el jaguar, como el puma, ya no van a poder circular por allí, porque básicamente lo que vamos a tener son potreros en los cuales ya va a haber gente, y entonces va a haber un problema como el que ha ocurrido en Chingaza con el oso andino.
Claro, y usted decía, Adriana, que esto nos hace supremamente vulnerables. Quisiera que me ayudara a entender más aterrizadamente qué es esa vulnerabilidad.
Pues Ederson mencionaba que básicamente la mayor parte del 50% de la deforestación en el país hoy en día, porque todavía tenemos bosque allí donde ocurren, eso no quiere decir que el resto del país no tenga deforestación, lo que pasa es que ya acabamos la mayor parte del bosque natural que quedaba, entonces por eso los puntos calientes de deforestación no se ubican allí donde todavía queda algo de bosque, y esto es la Amazonía. Ahora, la Amazonía cumple una serie de, digamos, funciones esenciales para el resto del país. El agua que se produce en los páramos de la zona andina, que abastecen, esos páramos abastecen de agua al 80% de los colombianos, y en, digamos, para consumo directo o para producción, digamos, para el Producto Interno Bruto, esa agua se produce en últimas en la Amazonía. la Amazonía con el bosque natural en pie generan lo que llamamos unas autopistas de humedad que permiten que estas se condensen en la zona de páramos y los páramos puedan regularla y volverla agua que fluye finalmente hacia las cuencas principales, Magdalena, Cauca y eventualmente Caribe. Entonces, deforestar la Amazonía es una muy mala idea si estamos pensando en el presente y el futuro del agua del 80% de los colombianos en la zona, de, digamos, central y occidental del país. Y la Amazonía también, con las especies de fauna y de flora, nos está posiblemente, si la deforestamos, estamos perdiendo posiblemente la respuesta, las soluciones a problemas, digamos, a los temas de salud. Posiblemente las soluciones farmacéuticas del futuro estén en el bosque de la Amazonía, y lo mismo las soluciones de alimentación. Entonces, realmente yo creo que estamos atentando contra un capital natural importantísimo para el país y también para el mundo. Bien. No se nos olvide que la Amazonía también cumple una función reguladora del clima, no solamente para Colombia, sino para incluso el centro de los Estados Unidos. O sea, claro, los agricultores de los Estados Unidos dependen de la Amazonía.
Yo quería justamente hablar un rato de cambio climático. Se firmaron unas metas en París, la COP21, y esto, por supuesto, en Colombia tiene mucho que ver con este tema de deforestación. El papel que juega Colombia en esa balanza, digamos, de emisiones, tiene mucho que ver con eso. Ederson, ¿usted qué ha visto en ese sentido en términos de consecuencias?
Sí, un poco el tema es que arrasar con bosques naturales es generar directamente gases de efecto invernadero, que es lo que todos queremos reducir para, digamos, no aumentar el efecto de cambio climático. De acuerdo con estudios que ha realizado el IDEAM, la Academia y otros institutos de investigación como el CINCHE en la Amazonía, el IDAP en el Pacífico, el Humboldt o el INVEMAR, en el caso amazónico, por ejemplo, cada hectárea de bosque natural almacena cerca de 566,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si no hay ningún proceso de transformación posterior, cada vez que deforestamos una hectárea de bosque húmedo tropical en Amazonía, emitimos directamente 566 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ahora pensemos un poco en la deforestación de todo el país, fueron 124.035 hectáreas. Multipliquemos esos dos números y miramos que el nivel de emisión de gases es bastante alto en el caso de Colombia. Son millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que estamos emitiendo a la atmósfera cada año. Eso lo reporta el IDEAM a través de algo que se llaman inventarios de gases de efecto invernadero. Y en el caso de Colombia, la mayor parte del inventario de gases está asociado a algo que se llama sector AFOLU, agricultura y cambio de uso del suelo. Cambio de uso del suelo porque cambiamos bosques a pastos, bosques a vías, bosques a cultivos, y también porque las nuevas cabezas de ganado o las que ya existen están generando procesos de generación de nuevos gases de efecto invernadero que se llama fermentación entérica. El proceso de digestión de las vacas cuando se comen el pasto genera también gases de efecto invernadero, principalmente metano.
Adriana, ¿qué consecuencias puede traer esa emisión de gases? Más allá de lo descriptivo que ya lo hacía Ederson muy bien, como ¿qué impactos ambientales puede traernos?
La emisión de gases de efecto invernadero nos genera lo que ya todos estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino a nivel global, que es el cambio climático. Y este cambio climático ya está generando estos eventos extremos climáticos. Colombia en los últimos años ha tenido sin tregua eventos de sequía, de inundaciones, luego sequías, inundaciones. Es decir, no hemos parado de pasar de un evento extremo al otro.
Y cada vez es como...
Y cada vez es exponencial.
Sí,
si ustedes se fijan en las noticias, el año, digamos, 2016 fue el más caliente de la historia. Y lo mismo dijimos del año 2015. Entonces, cada año va siendo el año más caliente de la historia, con más eventos climáticos extremos. Y eso, digamos, con un volumen de emisiones de gases de efecto invernadero acumulado históricamente. Imagínense si deforestamos la Amazonía, lo que eso puede generar en, digamos, incrementar los efectos adversos del cambio climático. O sea, pasaríamos de tener eventos aún mucho más adversos, con consecuencias aún más, digamos, nefastas para las vidas humanas y para digamos, la infraestructura.
Ok, en ese punto que menciona Adriana, es muy importante mencionar el tema de la infraestructura. La deforestación que estamos generando, de hecho, está impactando nuestra misma infraestructura. Cerca del 80% de las áreas que sufrieron procesos de deforestación en los últimos 25 años han tenido recurrentemente procesos de deslizamientos que afectan vías, que afectan hidroeléctricas, que afectan cultivos, que nos cobran vidas humanas. Entonces, básicamente, manejar mal el bosque es también manejar mal nuestra casa y es manejar mal nuestras cosas.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. A lo largo de este programa hemos descrito varios problemas que sin duda son alarmantes y para cualquiera que tenga un poco de sensibilidad pues pueden ser escalofriantes. Pero pensemos en soluciones, Adriana, ¿qué soluciones hay para todo este problema?
Hay dos tareas que hay que ponerse, digamos, ponerse manos a la obra urgentemente. La primera es conservar el bosque remanente que nos queda. Es nuestro capital natural, nos genera, digamos, unos rendimientos importantísimos en materia de regulación del clima, en materia de regulación del agua, en materia de servicios como biodiversidad para soluciones de salud, biodiversidad para salud, para soluciones de alimentación. Entonces, conservar, restaurar lo que hemos deforestado, particularmente en aquellas áreas claves para la recarga hídrica, claves para la regulación hídrica del país. Yo diría que lo primero que hay que hacer es restaurar esas cuencas que abastecen de agua a la mayor parte de los colombianos, fundamental. Y la tercera tarea es planificar mejor nuestro territorio. Y para eso tenemos una serie de herramientas que incluso mi organización TNC ha diseñado para poder tomar mejores decisiones en, sobre todo, la cuenca del Magdalena.
Esa herramienta de la que hablaba Adriana es el CIMA, que es básicamente, y me permito meter la cuña, una estrategia de monitoreo en tiempo real de la cuenca del Magdalena. El IDEAM, por supuesto, hace eso en una escala, digamos, mucho más grande y pues un impacto de política pública pues que uno ve más todos los días en las noticias y en esta coyuntura de Mocoa, pues ha sido fundamental. ¿Uno cómo hace para innovar en ese sentido y sobre todo para que les paren bolas y que estas medidas puedan ser llevadas a cabo en políticas públicas efectivas que prevengan desastres como los que ya vimos?
Sí, yo creo que básicamente hay dos elementos importantes por mencionar. El primero es que la información se utilice y se difunda. Espacios como estos, este tipo de charlas que llegue masivamente a la gente, nos va a generar un factor de cultura que básicamente nos va a ayudar a que la información se use para lo que se debe usar y es planificar mejor el territorio.
Trataremos de difundir.
Sí, lo segundo es vincular a las comunidades. Básicamente hemos vivido en un país centralista que básicamente solamente las decisiones se toman a nivel digamos central, pero las mismas comunidades ya se han dado cuenta de toda la problemática que está generando el problema de la deforestación que ellas mismas han causado. Vengo de una reunión en San José del Guaviare el día de ayer en donde se estaba discutiendo esto con comunidades de las veredas del municipio de San José del Guaviare, y ellos, al ver los datos que presentamos el Ministerio de Ambiente y el IDEAM del sistema de monitoreo, no hacen más que decir: wow, no nos habíamos dado cuenta el impacto que está generando nuestra actividad en un ecosistema tan importante como el bosque. Hay medidas innovadoras que pueden permitir eso. De hecho, en Caquetá, en el medio Caguán, estamos trabajando con TNC para brindarle a las comunidades locales la posibilidad de incluso generar datos de monitoreo en tiempo real a través de dispositivos móviles en los cuales ellos nos digan: mire, hay un frente de deforestación en esta vereda. Y se puedan no solamente tomar acciones policivas, sino también llevar a esas comunidades soluciones reales para aliviar problemas de pobreza, como lo decía Adriana, y darles una solución real de que el bosque también sirve para producir y que manejando adecuadamente el bosque también uno se puede hacer, no rico, pero puede subsistir adecuadamente y puede tener los mismos medios de vida que una persona, digamos, aquí en la ciudad. Entonces, básicamente es usar la información, pero también vincular a las comunidades en toda la cadena, no solamente en la conservación del bosque, sino también en darles las alternativas.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. Para todas aquellas personas que les gustó este tema y quieren profundizar en él, lo puedan hacer. Adriana, ¿qué libro nos recomienda?
Yo les recomendaría el libro escrito por Mark Terzek, que es el presidente de TNC, de la organización para la cual yo trabajo, de Nature Conservancy, y el libro se llama La fortuna de la naturaleza. Y en ese libro se explica cuál es el valor de este capital natural, de esta infraestructura verde que son los bosques naturales, los ecosistemas naturales, para el sostenimiento de la economía y de la sociedad en general. ¿Por qué conservar y restaurar estos ecosistemas naturales tiene un altísimo retorno a la inversión en protección de vidas humanas, protección de infraestructura y generación de otros servicios ambientales importantes para el desarrollo económico y social?
Ederson, ¿qué libro nos recomienda?
Bueno, yo les recomendaría El Hablador de Mario Vargas Llosa. Es un relato muy apasionante del tema de las dos visiones que hay en el manejo del bosque. La visión de nosotros como cultura occidental, viendo el bosque desde afuera, y la visión del indígena como visión propia, viendo el bosque desde adentro. Y finalmente también les recomendaría una película. Se llama Érase una vez un bosque. Es un documental de un francés que trabajó mucho tiempo en Indonesia y que logró restaurar un bosque en tiempo récord y que nos muestra qué es lo que se necesitaría para, después de toda esta catástrofe, volver a una condición de una armonía con el bosque.
Adriana Soto y a Ederson Cabrera les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que La Silla Llena los domingos es grabado desde los estudios de Acorde FD y lo pueden encontrar ahora en las plataformas de iTunes, Stitcher, también en el app de Acorde FD y por supuesto en lasillavacía.com. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros, más documentales y más conversación.